Segunda parte. Enseñanzas de Jesús. Los apóstoles. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes, y lo siguieron. Fue más adelante, y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes. Y los llamó. Ellos, al instante, dejaron la barca, y a su padre, y lo siguieron. Mateo 4, 18, 22. Reunió a sus 12 apóstoles, y les dio poder de echar los espíritus inmundos, y de curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo; y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le traicionó. Mateo 10, 1, 4. En aquellos días, fue Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; su hermano Andrés; Santiago, Juan; Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo; Simón, el llamado cananeo; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, el que le traicionó. Bajó con ellos, y se detuvo en una explanada en la que había un gran número de discípulos y mucha gente del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que habían llegado para escucharlo y ser curados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos también eran curados. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Lucas 6, 12, 19. La misión religiosa está siempre adscrita a dos naturalezas de obreros, profetas y apóstoles. Es así como ella se manifiesta, se divulga y se completa. La obra cristiana es una evidencia de lo que afirmamos: el mayor profeta Juan Bautista anuncia al mayor enviado Jesucristo. Y este, a su vez, crea apóstoles que llevan al entendimiento de los hombres el pensamiento divino. Juan Bautista, el exponente máximo del ministerio de los profetas, tuvo por misión anunciar la venida del Redentor. Es la gran alma que, como una aurora caritativa, brilló en el advenimiento del cristianismo. Los apóstoles vinieron a dar cumplimiento a la palabra de Cristo. Por el texto registrado más arriba, comprendemos muy bien la misión apostólica. Jesús, después de elevar su pensamiento al Padre Celestial, para recibir sus intuiciones, desciende de la montaña, elige a los apóstoles que lo debían auxiliar en la divina misión, y, dirigiéndose a un lugar donde se hallaban varios prosélitos y una multitud del pueblo que, salidos de diversas ciudades, habían ido para oírlo y ser curados por él, les da la sustanciosa lección de cómo deberían ejercer la noble misión, para cuya tarea los hizo obreros: predica el Evangelio, cura muchos enfermos, y expulsa a los espíritus inmundos que obsesaban a muchos entre la multitud. En una breve narrativa es imposible hacer una referencia minuciosa a todos los apóstoles. Los reunimos y los resumimos a todos ellos en el apóstol Pedro, que parece que era el orador oficial de la multitud, según se desprende de los Hechos de los Apóstoles y de otros pasajes evangélicos. Lo que se nota en Pedro se ve más o menos, mutatis mutandis, en todos ellos: hombres sencillos, rústicos, salidos de la plebe, hijos del pueblo. Pedro, pues, bien puede representar el colegio apostólico. ¿Cuál es la biografía de ese hombre? La historia, basada únicamente en los evangelios, solo nos dice que Pedro nació en Betsaida, Galilea, y que era hijo de un tal Jonás, añadiendo que su nombre legítimo era Simón. Pedro vivía con su mujer y su suegra en Cafarnaum, a orillas del lago Genesaré, donde ejercía la profesión de pescador, extendiendo su acción de pesca en el mar de Galilea. El período inicial de la vida cristiana de Pedro data desde el tiempo en que Jesús, dejando la ciudad de Nazaret, fijó su residencia en Cafarnaum. Fue en esa ciudad, la Galilea de los gentiles camino del mar, más allá del Jordán, que el humilde nazareno comenzó sus predicaciones, convidando al pueblo al arrepentimiento, y anunciando la aproximación del reino de los cielos. Un día Jesús se hizo a la mar y vio a dos individuos lanzando sus redes. Eran los hermanos Pedro y Andrés, que se hallaban ejerciendo su profesión. El maestro los llamó y les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Desde ese día en adelante, nunca más, ni un solo instante, el futuro apóstol se separó del incomparable doctrinador. ¡Qué lección! ¡Qué extraordinario y sustancioso ejemplo nos es dado por el apóstol Pedro, cuya vida fue toda dedicada al amor y a sus semejantes por amor a Jesús! Es lógico suponer que, si Jesús hubiese escogido como su discípulo a un rico y letrado, este no sería más dócil, más constante, con más dedicación por su maestro de lo que fue Pedro. Entretanto, Pedro era un pescador que pasaba la vida entera en su barca, preso a la profesión que eligió por inclinación. ¿Quién lo movería de su canoa, de sus remos, de su red, de sus peces, que le proveían, a él y a los suyos, la existencia corporal? ¿Quién lo apartaría del bienestar del hogar, donde reposaba de las fatigas del día, a no ser el excelso Salvador del mundo? ¿Qué otro le podría proporcionar cariñosas, dulces, necesarias, convincentes y cautivantes palabras de liberación, como las que salían de los labios del Hijo de María? Pedro, no hay duda, fue uno de los más amados discípulos de Jesús, el que, en compañía de Juan y Tiago, lo seguía en sus curas y en los momentos más necesarios, especialmente en aquellos en los que se destacaron los más trascendentes fenómenos del cristianismo. En las ocasiones de mayor enseñanza, cuando había necesidad de manifestación de los más elocuentes fenómenos, estos tres apóstoles se encontraban siempre al lado de Jesús. En el lago de Genesaret, bajo las órdenes del maestro y por el poder de su clarividencia, los discípulos efectuaron la pesca maravillosa tan destacada en los evangelios. En su propia casa, en Cafarnaum, Pedro obtuvo de Jesús la cura de su suegra, que yacía en el lecho aquejada de una terrible fiebre. A lo largo de los caminos, en los campos, en las ciudades, los discípulos asistían a los fenómenos de curas y expulsiones de espíritus malignos, hechos que les deberían servir de lección para su futuro ministerio. En el mar de Galilea, ellos veían, absortos, bajo las órdenes del maestro, la cesación de la tempestad que amenazaba con naufragar a la frágil barquilla que bogaba como una cáscara de nuez sobre las olas encrespadas, golpeada por el viento enfurecido. En el Tabor, día en que Jesús evocó a los espíritus de Moisés y de Elías y se transfiguró para demostrar positivamente la inmortalidad, los tres discípulos acompañaron al maestro, asistiendo boquiabiertos a aquella fulgurante prueba de la verdad espírita que hoy anunciamos. Por ocasión de la resurrección, ellos vieron y conversaron con el nazareno, obteniendo así más firmeza en sus convicciones de la inmortalidad. Todos esos hechos, todas esas lecciones, aliadas a la dulzura de Jesús, deberían ciertamente currir para el trabajo al que los futuros operarios del Evangelio se aplicarían para haber realizado el desideratum cristiano. Pero es bueno destacar que, a pesar de todas esas lecciones trascendentes y vivificadoras, los apóstoles solo lo fueron, en verdad, después que Jesús, dejando este mundo, les envió el Espíritu Consolador, el Espíritu de la verdad, cuando ellos estaban reunidos en el cenáculo de Jerusalén. Ellos lo recibieron en la forma de lenguas de fuego, y se dio lugar al cumplimiento de la promesa que el Maestro les había hecho, para que pudiesen ejercer libremente su tarea misionera. Fue entonces que el elocuente Verbo de la verdad brilló esplendoroso por los labios del pescador de hombres. Fue en esa ocasión que sus dones, en estado latente, se desarrollaron, y los enfermos fueron curados, y los espíritus malignos fueron expulsados de los obsesados. Fue entonces que el Evangelio lució como un sol derramando luces, exaltando a los espíritus, calentando los corazones en la arena gloriosa del cristianismo. No nos detendremos para destacar los hechos apostólicos que marcaron los anales del cristianismo. El estudiante del Evangelio verá a través de esas páginas las innumerables conversiones, liberaciones y curas que, por intermedio de los apóstoles, fueron realizadas. Basta recordar la predicación de Pentecostés, que, solo de una vez, arrebató para el redil cristiano a 3.000 personas. O el pasaje referente a la puerta formosa del templo de Jerusalén, donde se restituyó la salud y el andar a un cojo de nacimiento. Nota de pie. Al pedido de limosna que le hizo el cojo de nacimiento, Pedro le respondió: no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, eso te doy en nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. Hechos 3, 6. Fin. Nota de pie. El gran desinterés de los apóstoles es una de las notas destacadas de los evangelios y de la historia del cristianismo. No dejemos de citar este ejemplo habiendo un día Simón, el mago, el astrólogo, ofrecido a Pedro cierta cantidad, para que éste le concediese la gracia de la imposición de manos. Pedro le respondió: perezca contigo tu dinero, pues queiste adquirir con él el don de Dios. Arrepiéntete de tu maldad, pues veo que estás en la amargura de la hiel y en los lazos de la iniquidad. Para concluir diremos: la misión apostólica es de conversión y de regeneración bajo los dictámenes básicos del amor, síntesis de la doctrina de Cristo. La misión religiosa, como se nos presenta, no está afecta a los sacerdotes, sino a los apóstoles de todos los tiempos. A estos les corresponde la representación de Cristo, de acuerdo con su doctrina, en que el Espíritu sobrepuja a la letra. Las bienaventuranzas. Una parte del Sermón de la Montaña. Al ver las multitudes subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Y se puso a enseñarles así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis, cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Mateo, V, 1:12. En el mundo hay alegrías, sin embargo, existen más dolores y tristezas. Job decía que el hombre vive poco tiempo en la tierra y su vida está llena de tribulaciones brevi vivens tempore repletur multis miseriis. Las escrituras dicen que la tierra es un valle de lágrimas y compara la vida del hombre a la del obrero que solo a la noche come su pan bañado de sudor. En este mundo, nos sentimos doblegados al peso del dolor. Hoy, mañana o después, él no dejará de visitarnos. El peso de los infortunios acompaña a la humanidad desde todos los siglos. El hombre viene al mundo con un grito. Un gemido de dolor es su último suspiro. De la cuna a la tumba, la senda de la vida está sembrada de espinas y bañada de lágrimas. ¡Cuántas ilusiones! ¡Cuántas amarguras! ¡Cuántos dolores pasamos en este mundo! El dolor es una ley semejante a la de la muerte. Penetra en el tugurio del pobre como en el palacio del rico. En este mundo aún atrasado, donde venimos a progresar, el dolor parece ser el centinela asignado a despertarnos para la perfección. Max Nordau decía: id de ciudad en ciudad y llamad de puerta en puerta. Preguntad si ahí se encuentra la felicidad, y todos os responderán: no. Ella está muy lejos de nosotros. Pero si es verdad que el Señor permitió que los sufrimientos nos asaltasen, no es menos verdad que también nos proporciona la esperanza, con que aguardamos días mejores. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. La esperanza es la estrella que dirige nuestras más bellas aspiraciones. Es la estrella que ilumina la noche tenebrosa de la vida, y nos hace vislumbrar la estancia de salvación. La vida en la tierra es un camino que nos conduce a los parajes luminosos de la vida eterna. No es un descanso, sino una preparación para el reposo. Pablo, el apóstol de los gentiles, recordándonos en una de sus luminosas epístolas la vida real, dice: día vendrá en que nos despojaremos de la vestimenta mortal para vestirla de la inmortalidad. Atravesamos la existencia en la tierra como el soldado atraviesa un campo de fuego y de sangre, y los bravos y los fuertes de espíritu clavan en las murallas su estandarte y levantan el grito de victoria. Esto es lo que nos enseña el espiritismo con su consoladora doctrina. Lleno de compasión por el mundo, Cristo descendió de las alturas, se sienta en el monte, atrae hacia sí a multitudes de desventurados, y comienza su monumental sermón con las consoladoras promesas: bienaventurados los pobres, los afligidos, los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. La buena palabra, la esperanza, proporciona siempre resignación, coraje y fe a los desilusionados de las promesas del mundo. El hombre que confía y espera en Dios, ve en los sufrimientos el rescate de sus faltas, el medio de purificarse de la corrupción. Es necesario tener fe, es necesario tener esperanza. Decir al moribundo que, en verdad, no morirá, y él, animado por vuestra palabra, enfrentará la muerte y no sufrirá su aguijón. La esperanza es el consuelo de los afligidos, la compañera del exilado, la amiga de los desventurados, la mensajera de las promesas de Cristo. Pierda el hombre todo bienes, fortuna, salud, seres queridos, amigos, pero si la esperanza, hija del cielo, lo envuelve, él prosigue en su ascensión para el bien, para la vida, para la inmortalidad. En lo alto del monte, lleno de tristeza por las desventuras humanas, el Señor enseñaba a la multitud los medios de conquistar, con el trabajo por el que pasaban, el reino de los cielos. Y a todos recomendaba resignación en la adversidad, mansedumbre en las luchas de la vida, misericordia en medio de la tiranía, y limpieza de corazón para que pudiesen ver a Dios. En esa auténtica oración, el Señor preveía que serían injuriados y perseguidos todos aquellos que, creyendo en su palabra, encontrasen en ella el apoyo para sus dolores, el lenitivo para sus sufrimientos. Mas recomienda, anticipadamente, que no nos encolericemos con el mal que nos hicieran, para que sea grande nuestra recompensa en los cielos. Dijo más que ejemplificásemos nuestra vida como los profetas que nos precedieron, porque bienaventurados han sido todos los que son perseguidos por causa de la justicia. Luchemos contra el dolor, aprovechando esa prueba que nos fue ofrecida, para la victoria del espíritu, libre de los lazos terrenos. Empuñemos la espada de la fe y el escudo de la caridad, con todos sus atributos, y el reino de Dios florecerá en nosotros, como rogamos diariamente en el Padre nuestro, la oración que Jesús nos legó. Pobres de espíritu y espíritus pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, V, 3. Dios quiere espíritus ricos de amor y pobres de orgullo. Los pobres de espíritu son los que no tienen orgullo. Los espíritus ricos son los que acumulan tesoros en los cielos, donde la polilla no los roe y los ladrones no los roban. Los pobres de espíritu son los humildes, que nunca muestran saber lo que saben, y nunca dicen tener lo que tienen. La modestia es su distintivo, porque los verdaderos sabios son los que saben que no saben. Es por eso que la humildad se volvió tarjeta de visita para ingresar en el reino de los cielos. Sin la humildad, no se mantiene ninguna virtud. La humildad es el propulsor de todas las grandes acciones y rasgos de generosidad, sea en la filosofía, en el arte, en la ciencia o en la religión. Bienaventurados los humildes. De ellos es el reino de los cielos. Los humildes son sencillos en el hablar, sinceros y francos en el actuar. No hacen ostentación de saber ni de santidad. Detestan los aduladores y serviles, y de ellos se compadecen. La humildad es la virgen, sin mancha, que a todos comprende, sin poder ser por los hombres comprendida. Tolerante en su sencillez, se compadece de los que pretenden afrontarla con su orgullo. Se calla ante las palabras locas de los simples. Soporta la injusticia, pero descansa con la verdad. La humildad respeta al hombre, no por sus saberes, sino por sus virtudes. La pobreza de pasiones, de vicios, de bajas condiciones que prenden al mundo y el desapego de efímeras glorias, de egoísmo, de orgullo, amparan a los viajantes terrenos que caminan hacia la perfección. Esta fue la pobreza que Jesús proclamó pobreza de sentimientos bajos, pobreza de carácter deprimido. ¿Cuántos pobres de bienes terrenos creen ser dignos del reino de los cielos? Y, entre tanto, son almas obstinadas y endurecidas. Son seres degradados que, sin cubierto y sin pan, repudian a Jesús y se encierran en los reductos de una fe bastarda, que, en vez de esclarecer, oscurece, en vez de salvar, condena. No es la ignorancia y la baja condición las que nos dan el reino de los cielos, sino los actos nobles, la caridad, el amor, la adquisición de conocimientos que nos permitan alargar el plano de la vida en busca de más vastos horizontes, más allá de los que divisamos. Si de la imbecilidad viniese la pobreza de espíritu que da el reino de los cielos, los necios, los cretinos, los locos no serían fustigados en la otra vida, como nos dicen que son, cuando se comunican con nosotros. Pobres de espíritu son los sencillos y rectos, y no los orgullosos y bellacos. Pobres de espíritu son los buenos que saben amar a Dios y al prójimo, tanto como se aman a sí mismos. Pobres de espíritu son los que estudian con humildad, son los que saben que no saben, son los que imploran de Dios el amparo indispensable para sus almas. Para estos dijo Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mansedumbre e irritabilidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo, V, 5. La delicadeza y la cortesía son hijas dilectas de la mansedumbre. Por la mansedumbre, el hombre conquista amistades en la tierra y bienaventuranzas en el cielo. Enemiga de la irritabilidad que genera la cólera, la mansedumbre siempre triunfa en las luchas, vence las dificultades y enfrenta los sacrificios. Los mansos y los humildes de corazón poseerán la tierra, porque se elevan en la jerarquía espiritual y se constituyen otros tantos defensores invisibles del progreso de sus hermanos, guiándoles sus pasos en las veredas del amor y de la ciencia, nobles ideales que nos conducen a Dios. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy humilde y manso de corazón. Es en Jesús en quien debemos buscar las lecciones de mansedumbre de que tanto carecemos en las luchas de la vida. Aunque era enérgico, cuando las circunstancias lo exigían, el sublime Redentor sabía hacer prevalecer su palabra por el poder de la verdad que la embalsamaba, y sin odio, sin amargura, combatía los vicios, los embustes que deprimían a las almas. Siempre bueno, llano, sincero, caritativo, proporcionaba a sus oyentes los medios de adquirir lo necesario para la vida en la tierra y para la felicidad en el cielo. No os encoléricéis, para que no seáis condenados. La irritabilidad produce la cólera, y la cólera es una de las causas predominantes de enfermedades físicas y males psíquicos. La cólera engendra la neurastenia, las afecciones nerviosas, las molestias del corazón. Es un fuego abrasador que corrompe nuestro organismo. Es el virus venenoso que mancha nuestra alma. Hija del odio, la cólera es un sentimiento mezquino de las almas bajas, de los espíritus inferiores. Sin mansedumbre no hay piedad, sin piedad no hay paciencia, sin paciencia no hay salvación. La mansedumbre es una de las formas de caridad que debe ser ejercida por todos los que buscan a Cristo. Es de la cólera de donde nace la brutalidad que tantas víctimas ha causado. De la mansedumbre viene la indulgencia, la simpatía, la bondad y el cumplimiento de la moral prójimo. El hombre prudente es siempre manso de corazón, persuade a sus semejantes sin excitarse, previene los males sin apasionarse, extingue las luchas con dulzura, y graba en las almas progresistas las verdades que sabe estudiar y comprender. Los mansos y humildes poseerán la tierra, y serán felices, tanto como se puede ser en el mundo en que se encuentran. Resignación e indiferencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Mateo, V, 6. Bienaventurados los que se rebelan contra la injusticia, pero que son resignados y serenos. Ay de los indiferentes, de los que se acomodan, de los cobardes, de los tímidos, que aplauden a la injusticia en provecho propio. Hay mucha diferencia entre la resignación y la indiferencia. La resignación es la conformidad activa en los inevitables acontecimientos de la vida. La indiferencia es la sumisión pasiva a las injusticias deprimentes. La resignación está llena de amor, de sentimientos nobles y de elevadas pasiones. La indiferencia anula el amor, aniquila la nobleza del alma, destruye las virtudes y deprime la moral. La resignación en las pruebas es obediencia a los decretos de Dios. La indiferencia en los sufrimientos es dureza de corazón y ausencia de sumisión a la voluntad divina. El resignado es santo, porque la resignación nace de la paciencia, y la paciencia es hija preferida de la caridad. El indiferente es un anormal, tiene cerebro y no piensa. Tiene corazón y no siente. Tiene alma y no ama. El resignado no aparenta sufrimiento, porque conoce la ley de Dios y a ella se somete con humildad. El indiferente tampoco muestra sentir el dolor, pero, orgulloso y ajeno a los dictámenes celestes, repele de sí la idea del sufrimiento. La resignación es una excelente virtud, que necesitamos cultivar. La indiferencia es la manifestación del egoísmo, que necesitamos eliminar. La resignación es el coraje de la virtud. La indiferencia es la cobardía de la pasión vil. Aquella eleva, dignifica, enaltece y santifica. Esta deprime, desmoraliza, deprava y mata. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que no se someten a las injusticias de la tierra, ni pactan con los opresores, los viles turibularios de las altas posiciones. Limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, V, 8. Hay corazones limpios, y hay corazones sucios. Para aquellos reservó el Señor la visión de Dios. Y así como necesitamos la limpieza del cuerpo, para que el cuerpo funcione regularmente, con más razón se hace necesaria la limpieza del corazón, para que el espíritu camine bien. Es necesario limpiar el corazón para ver a Dios. No existe nadie de corazón sucio que tenga los ojos abiertos para el supremo artífice de todas las cosas. La boca habla de lo que sobreabunda en el corazón. Del interior proceden las malas acciones, los malos pensamientos. Corazón sucio, hombre sucio. Corazón limpio, alma limpia, apta para ver a Dios. Se hace necesario limpiar el corazón. ¿Pero de qué forma comenzaremos ese aseo? Es necesario que nos conozcamos primeramente. Es preciso que conozcamos el corazón. Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Saber quiénes somos y los deberes que nos corresponde desempeñar. Interrogar cotidianamente nuestra conciencia. Ejercitar un culto estrictamente interno. Tal es el inicio de esa tarea grandiosa para la cual fuimos llamados a la tierra. La limpieza de corazón sustituye el culto externo por el interno. Las genuflexiones, las adoraciones paganas, las oraciones cantadas y susurradas, no tienen ningún efecto ante Dios. Lo que quiere el Señor es la limpieza, la higiene del corazón. Hacer culto exterior, sin el interior, es lo mismo que callar sepulcros que guardan podredumbres. Limpiar el corazón es renunciar al orgullo y al egoísmo, con toda su problemaléfica. Es pensar, estudiar, comprender. Es creer en el amado Hijo de Dios por sus dictámenes redentores. Es ser bueno, indulgente, caritativo, humilde, paciente, progresista. Es, en fin, renunciar al mal para abrazar al bien. Dejar la apariencia por la realidad. Preferir el reino de los cielos al reino del mundo, pues solo dentro del supremo reinado podremos ver a Dios. Luz mortecina y sal insípida. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla a la calle y que la gente la pise. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los que están en la casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo, V, 13, 16. El hombre espiritual es el que busca satisfacer la razón y el sentimiento de sus semejantes, transmitiéndoles con lógica y coherencia las enseñanzas de Jesús, practicando esa doctrina sublime, incomparable en su grandeza, por las verdades y consuelos que nos proporciona. El indiferente, el fanático, el supersticioso, el negativo, el malediciente, el hipócrita, el que no se esfuerza por su engrandecimiento y no trabaja por el bien en general, es sal insípida, es luz mortecina, que no sirve para nada más. El que no auxilia a los pobres, el que no enseña a los ignorantes, el que no se conduele del mal ajeno y no procura aliviarlo, es sal insípida, solo sirve para ser pisada por los hombres. Es luz mortecina que entenebrece, en vez de iluminar. Los discípulos de Jesús son la luz del mundo y la sal de la tierra. Su tarea es esclarecer a sus semejantes y al mismo tiempo procurar conservarlos, fieles a los dictámenes cristianos, proporcionándoles consuelos. ¿La sal insípida no condimenta? ¿La luz mortecina no ilumina? De tal modo brille vuestra luz, que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los dos testamentos y la derogación de la ley. No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a darle cumplimiento. Porque os aseguro que, mientras no pasen el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma, desaparecerán de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo, V, 17. 18. Así como no existen dos leyes en vigor, una en oposición a la otra, tampoco existen dos testamentos en validez, ambos contradiciéndose, defraudándose y aniquilándose. Existe la ley, existen los profetas. Existieron los profetas y existieron la ley y los profetas. Jesús no vino a derogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Recordar el cumplimiento de la ley, trabajar por el cumplimiento de la ley, enseñar el cumplimiento de la ley, imponer el cumplimiento de la ley. Jesús es la luz del mundo, esa luz ilumina la ley, la distingue de lo que no es ley, orientando a todas las almas de un modo racional, inteligible, para cumplir la ley, obedecer la ley, practicar las ordenanzas de la ley. Jesús es el camino, la verdad y la vida, siendo su principal misión cumplir la ley debe, forzosamente, limitarse, circunscribirse al camino que él personificó, a la verdad de la que él fue el paradigma, a la vida de la que dio el más vivo ejemplo. La ley está íntimamente unida a la incomparable personalidad de Jesús. Lo que a Jesús no se une, no se adapta, no se ajusta, no es ley, no es, por tanto, camino, no es verdad, no es luz, no es vida, es desvío, es falsedad, es muerte y tiniebla. Porque os aseguro que, mientras no pasen el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma, desaparecerán de la ley hasta que todo se cumpla. La ley es eterna, es de todos los tiempos, de todos los pueblos. Y su propósito es hacer felices a los hombres, uniéndolos por el mismo ideal a Dios. El ideal es el amor. El amor a Dios y al prójimo es la síntesis, el resumen de toda la ley y los profetas. Todo lo que inspira desamor a Dios y al prójimo no es ley, ni proviene de la ley y de los profetas. Todo lo que divide, desune, desarmoniza a la familia humana, está fuera de la ley. Todo lo que impide la libertad, el libre examen, la comprensión, no está comprendido en la ley. La ley fue dada por intermedio de Moisés, pero la gracia y la verdad de la comprensión de la ley fue dada por Jesucristo. Él es la luz y la verdad. La ley no es de Moisés. Si así fuese, pasaría con Moisés, como la ley de Moisés del diente por diente, ojo por ojo pasó, para no volver más. No solo desaparecieron de allá el punto y la coma, sino también todo el valor, toda la potencia, todos los caracteres. Para que la ley se cumpla, es necesario que desaparezcan todos los opresores que, constituyéndose guardias de la ley, no la practican, sino que la corrompen. Para que la ley se cumpla, es necesario que el Viejo Testamento lo pongamos al margen, porque en verdad, ningún otro fundamento puede ser puesto entre el cielo y la tierra, sino Jesucristo. El mayor de los profetas anuncia al mayor de los enviados. El mayor enviado exalta el ministerio de los profetas, adscrito a la ley resumida en el amor a Dios y al prójimo. Los sacerdotes fueron puestos al margen, como infractores de la ley. Las iglesias de piedra están fuera de la ley de ellas, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21, 6. Los sacerdotes tienen una ley que no es la ley, así como los científicos y los políticos tienen una ley que no es la ley. Sus iglesias, sus academias, sus palacios tienen sus mandamientos, pero estos mandamientos no forman la ley de Dios. Son mandamientos y ordenanzas que están fuera de la ley, han pasado, están pasando y pasarán para desaparecer para siempre. No puede haber dos testamentos, no puede haber dos leyes de Dios. Hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una única verdad. La ley de las sinagogas, de los templos, del monte, fue derogada por Cristo. Es llegada la hora, y ahora es cuando no adoraréis a Dios en Jerusalén, ni en el monte Garisen, sino en espíritu y verdad, porque son estos los que el Padre quiere como sus adoradores. Juan 4, 21, 24. La ley de las iglesias no forma parte integrante de la ley, ella es la misma de las sinagogas, de los templos, de los montes. La ley de las iglesias fue denunciada como infracción de la ley por Jesucristo. La ley no pasará, ni un punto ni una coma dejará de cumplirse. El espiritismo repite las palabras de Jesús: no penséis que vine a derogar la ley y los profetas. No vine a derogarlas, sino a darles cumplimiento. El juramento. También sabéis que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque ningún cabello puedes volver blanco o negro. Decid sencillamente sí o no. Lo que pasa de esto viene del maligno. Mateo, V, 33, 37. El Evangelio es una espada de doble filo que, manejándola a la derecha y a la izquierda, es capaz de destruir errores seculares y preparar a la humanidad para el cumplimiento de la palabra divina. Es imposible comprender el espiritismo sin el cristianismo. Este es, en verdad, la base fundamental de la nueva revelación. Jesús no vino a destruir la ley de Dios, sino a darla a conocer. Y el espiritismo repite las palabras del Hijo de Dios. Siendo nuestra meta hacer renacer en las almas el sentimiento cristiano, se hace necesario desembarazarla de los intereses de secta, que las prenden al yugo de los dogmas. La palabra de Jesús no puede pasar, ni una coma le será quitada. La luz ha de resplandecer en las tinieblas para iluminar a los hombres la senda de la perfección que el Maestro trazó. ¿Quién podrá disponer, aunque sea de un hilo de cabello, para contrariar la ley de Dios, si a nadie le es dado volverlo realmente blanco o negro. El hombre de bien, aquel que tiene por norma de vida el Evangelio, nada hace sin pensar, sin dejar de madurar el raciocinio, sin buscar, en las inspiraciones de lo alto, los consejos para sus decisiones, que nunca alcanzan el juramento, y se basan siempre en el sí y en el no. Sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto es de mala procedencia. El juramento puede ser una institución humana, pero no divina. ¿Y con qué autoridad ordenamos a nuestros semejantes jurar con la mano en el Evangelio, cuando es en ese mismo libro donde se lee la expresa prohibición del juramento, que en el propio decir de Jesús es de mala procedencia? El Señor nos dio la inteligencia, la razón y la libertad, para que no nos esclavicemos a quien quiera que sea. El juramento es una condición de servicio que desagrada, nos deprime el carácter y nos fuerza a la ejecución de actos que muchas veces reprobamos. La exigencia del juramento tuvo comienzo en las agremiaciones religiosas, que se desviaron del cristianismo, para mantener sus principios dogmáticos. Necesitamos liberarnos de las religiones opresoras que explotan la conciencia humana y les esclavizan la razón. Sí, sí. No, no. Y lo que está escrito, es lo que nos corresponde expresar en nuestras resoluciones. La religión de los hombres y la religión de Dios. Sabéis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de especial? ¿No hacen eso también los paganos? Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo, V, 43, 48. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó para tentarlo: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Mateo, 22, 34, 40. La religión de los hombres no es la religión de Dios. La religión de los hombres se resume en los sacramentos: bautismo, confesión, confirmación, matrimonio, misas, extrema unción, procesiones, fiestas, días de santos. La religión de Dios es caridad, misericordia, paz, paciencia, tolerancia, perdón, amor a Dios y amor al prójimo. La religión de los hombres es misericordia sujeta al dinero. La religión de Dios está exenta del dinero del mundo. La religión de los hombres circunscribe la razón y el sentimiento, prescribiendo la ignorancia. No admite la evolución. La religión de Dios reclama el estudio y proclama el progreso. La religión de los hombres consiste en dogmas y misterios que la conciencia rechaza y el sentimiento repudia. La religión de Dios derriba las barreras de lo sobrenatural y afirma que nunca dijo, ni dirá la última palabra, porque es de evolución permanente. La religión de los hombres esclaviza a las almas, esclaviza la inteligencia, anula la razón, condena el análisis, la investigación y el libre examen. La religión de Dios manda al individuo, como Pablo, a examinarlo todo, crecer con todo el conocimiento, hacer el estudio crítico de lo que le fuera presentado para separar lo bueno de lo malo y no tener tropiezo en el día de Cristo. La religión de los hombres no tiene espíritu, para ella el Evangelio es letra muerta, no tiene la palabra de Jesús. Sus santos son de madera y barro. Sus virtudes, de incienso y alhucema. Sus obras son jolgorios, fiestas ruidosas, de juegos, de fanfarrias. Sus ornamentos, de cintas y papeles de colores. La religión de Dios es vivificada por el espíritu de la vida eterna, es accionada por las revelaciones sucesivas, se basa en la palabra de Jesús, en los evangelios, en las epístolas apostólicas. Sus santos son espíritus vivos, puros, o que se están purificando y que vienen a comunicarse con los hombres en la tierra, para guiarlos a la verdad. Sus virtudes son las curas de los enfermos realizadas por esos espíritus, las manifestaciones de materializaciones, de transportes, de fotografía, que vienen a dar la certeza de la inmortalidad y a establecer la verdadera fe. La religión de los hombres es la aflicción, la desesperación, la muerte. Al enfermo solo le ofrece la confesión auricular. Al agonizante, la extrema unción y después de la muerte, el de profundis con las consecuentes misas, que constituyen un gravamen eterno para la familia del muerto. La religión de Dios es el consuelo, la esperanza, la vida. Al enfermo le da remedios, fluidos divinos para calmar el sufrimiento. Al agonizante le revela el reino de la inmortalidad y afirma que la vida continúa independiente de la vida en la tierra. Da de gracia la misericordia, envuelve al paciente en amor, y a todos recomienda la oración gratuita como medio de auxiliar a los que sufren. La religión de los hombres está compuesta de una jerarquía que comienza en el pequeño cura de aldea para elevarse a través de las dignidades de canónigo, monseñor, obispo, arzobispo, cardenal, al caporal mayor, el sumo pontífice infalible, el papa. Cada cual se distingue por la tonsura, vestimenta, rubis, pedrería de esmeraldas, brillantes, diamantes y ropajes de seda, de púrpura, de Holanda, obligando al hábito a hacer al monje. La religión de Dios es suministrada por el Espíritu, por intermedio de los dones espirituales de los que habla el gran apóstol de la luz en su gloriosa epístola, hoy de divulgación mundial. Ella no distingue al religioso, al cristiano, por el hábito, por la capa, por la sotana, por los anillos, por la corona, por la mantilla, por los rosarios, por las medallas, por las cruces, porque cualquier hipócrita puede utilizar esas insignias. Pero reconoce al cristiano, al religioso por el carácter, por el criterio, por la fe que de él emana, por la caridad que lo caracteriza, por la esperanza no fingida que manifiesta. La religión de los hombres persigue, anatematiza, sirve y ampara a sus propios perseguidores, detractores, calumniadores y adversarios. La religión de los hombres se ilumina a la luz del aceite, de la cera, de la electricidad. La religión de Dios es la luz del mundo y de todo el universo. La religión de los hombres es insípida, corruptible. Utiliza la sal material. La religión de Dios es la sal de la tierra, conserva, transforma y purifica. La religión de los hombres tiene iglesias de piedra, de tierra, de cal, de hierro, de madera. La religión de Dios tiene por iglesia, como dice el apóstol, almas, espíritus vivificantes. Las iglesias de los hombres son de materia inerte, caen al embate de los vientos, de las tempestades, de las corrientes. Contra la iglesia de Dios los elementos no prevalecen. Ella es imperecible, y se nos muestra cada vez más viva, más luminosa. La religión de los hombres es la opresión, el orgullo, el egoísmo, la mercancía. La religión de Dios es la de la libertad, de la humildad, del amor, del desinterés. La religión de los hombres no es la religión de Dios. La religión de los hombres es de los hombres y para los hombres. La religión de Dios es la luz universal que proclama la verdad, el camino y la vida, repitiendo la palabra del incomparable sabio y santo, Jesucristo: amad a vuestros enemigos. Orad por los que os calumnian. Que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Amad a Dios y al prójimo, porque en este amor se fundan la ley y los profetas. Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre celestial. La vida en la tierra y la vida eterna. Porque eso os digo: no os angustiéis por vuestra vida, que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, que vais a vestir. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir una sola hora al tiempo de su vida? Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se la echa al fuego, no hará más por vosotros, hombres de poca fe. No os inquietéis, diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿cómo vestiremos? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. A cada día le bastan sus problemas. Mateo 6, 25, 34. El propósito de la vida en la tierra es el perfeccionamiento del espíritu. Aquel que así lo comprende se eleva, se dignifica, y, libre de las dificultades materiales, sube a las alturas inaccesibles al sufrimiento, alcanzando la felicidad eterna. Aquel que así no lo quiere comprender se rebaja, se desmoraliza, y, absorbido por las malas pasiones, desciende a los abismos del dolor, para expiar y reparar las faltas, las transgresiones de las leyes divinas. El que vive de la carne, muere. El que vive del espíritu es inmortal. Luchas, fatigas, trabajos y dolores son luces para los vivos y sepulcros para los muertos. Unos se mantienen serenos y resistentes por encima de las miserias terrestres. Otros yacen bajo los escombros amontonados por el tifón inclemente de la adversidad. El que ve con los ojos de la carne, ve miserias, estertores, muerte. El que ve con los ojos del espíritu, ve flores que se marchitan, prados devastados, riachuelos que se secan, fuentes que no echan agua, daño, mutilaciones, cadáveres putrefactos. Pero ve también colores que son perfumes, luces que son fuerzas, vidas que despuntan, seres que se agitan, almas que viven y espíritus que vivifican. En el panorama del universo se muestran las dos caras de la vida como el anverso y el reverso de la moneda. Cada efigie tiene su valor encima o debajo de la paz cambiante. Nada se pierde, nada se desvaloriza en la ecuación propuesta para llegar a la incógnita de la perfección espiritual. La ley ve pasar el tiempo, las generaciones, la tierra y el cielo, pero permanece inflexible, perfeccionando las generaciones, la tierra, el cielo, en su acción lenta, pero decisiva y depuradora. El propósito de la vida es el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley es la perfección. Los que transgreden la ley descienden por los lodazales de las pasiones viles a los abismos tenebrosos del dolor, pero, aguijoneados por el dolor, suben a las cimas de las glorias inmortales. Los que cumplen y proclaman el cumplimiento de la ley, vuelan entre las luces, colores y perfumes a las eternas mansiones de los espíritus soberanos, donde la armonía, la verdad y la paz imperan en la plenitud de sus derechos divinos. La vida en la tierra, para aquellos que en la tierra tienen su tesoro, termina en la tumba, porque sólo con el renacimiento alcanzarán la vida eterna. La vida en la tierra, para los que acumulan tesoros en los cielos, es la senda luminosa que une la tierra a los cielos, es la senda comunicativa que les permite pasar para apoderarse de ese tesoro. Los que viven en la tierra por la tierra, son de la tierra. Los que viven en la tierra, sin ser de la tierra, son de los cielos. La vida en la tierra es efímera. La vida en los cielos es eterna. Y la propiedad de la vida eterna consiste en el cumplimiento de la ley y busca del reino de Dios y su justicia, que todos los demás os será dado por añadidura. Los dos caminos y las dos puertas. Entrad por la puerta estrecha, que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Y es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Dos son los caminos que se presentan a los hombres, el de la evolución y el de la degradación. También son dos las puertas que se abren a la pobre criatura humana, la puerta de la vida y la puerta de la muerte. Aquellos que caminan por el camino de la evolución han de pasar forzosamente por la puerta estrecha que conduce a la vida. Los que descienden al declive de la degradación han de atravesar la puerta ancha para vivir en la muerte. Hay vida en la vida, y hay vida en la muerte. En la vida de la tierra hay muerte. En la vida del espacio la vida venció a la muerte. El camino de la evolución es angosto. Pocos son los que lo encuentran. Pero grande es el número de los que no quieren encontrarlo, pues oyeron decir que es angosto. El camino de la degradación es espacioso. Muchos son los que por él pasan, y de él no quieren salir, por ser espacioso y facilitarles una serie considerable de diversiones. El camino del progreso se ve con los ojos del alma, y el alma lo desea, ardientemente, para la adquisición de sus destinos felices. El de la degradación proporciona en el presente los gozos efímeros del mundo y el hombre material por él camina preso a esas delicias perecibles. El camino del progreso, por ser angosto, exige conocimientos, reclama atención, criterio y raciocinio, para que no se incline para la derecha o para la izquierda. El camino de la degradación está guarnecido de todos los atractivos, festejado con todas las músicas en él. Los cinco sentidos humanos se fascinan, se embriagan por las sensaciones exteriores, aniquilando al espíritu que habla a la conciencia, adormeciendo al alma que deja de agitar la razón. Para subir por el camino de la evolución y entrar por la puerta del progreso, es necesario prudencia, fortaleza, temperanza, rectitud, fe, esperanza y caridad. Por eso estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. El camino de la degradación es el de la soberbia, el de la avaricia, el de la lujuria, el de la ira, el del odio, el de la gula, el de la pereza y el de la envidia, de lo que todo el mundo está lleno. He aquí el por qué ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque es la que da entrada a la vida eterna. Los dos fundamentos. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre sensato que ha construido su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se echaron sobre ella. Pero la casa no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre insensato que ha construido su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se precipitaron sobre ella, y la casa se cayó y se arruinó totalmente. Mateo 7, 24, 27. En esta alegoría Jesús compara la creencia con un edificio. La buena creencia es semejante al sólido edificio construido sobre la roca. La mala creencia es como un edificio de mala construcción, levantado sobre la arena movediza. Existen, pues, dos creencias, la creencia verdadera y la falsa creencia. La buena creencia nace del estudio, del libre examen, de la observación. Es la creencia activa, racional y científica. La mala creencia es pasiva, tradicional, hereditaria. Acepta los dogmas que le son sugeridos, sin conciencia, sin analizar, sin convicción. La verdadera creencia representa el edificio construido sobre la roca. La falsa, la edificada sobre la arena movediza. La alegoría es magnífica. Quien quiere construir un buen edificio, de duración, y que pueda, por su solidez, resistir las intemperies, busca un buen terreno, cava cimientos, echa y asienta sobre esos cimientos una base de piedras, para que los cimientos soporten el peso de la casa. Solo después será cuando levante las paredes y concluya el edificio. existen otros que no hacen cuestión de terreno, ni de cimientos. Construyen en cualquier lugar, y hasta incluso sin cimientos. Estas casas no ofrecen garantías, y se vuelven peligrosas para sus habitantes. Así es la religión quien busca con buena voluntad, y libre de ideas preconcebidas, la verdad, y está dispuesto a abrazarla, está edificando sobre la roca. Quien se somete a cualquier doctrina, sin conciencia de lo que hace, edifica sin base, y en terreno movedizo. Pero, así como no es suficiente encontrar el terreno para hacer la casa, tampoco es suficiente encontrar la verdad para tenerla en sí. Es preciso construir la creencia, como se construye una casa. Después que se encuentra el terreno, se toma posesión de él, y se comienza la construcción primero, los cimientos, después las paredes, después el tejado, después el acabado interior, y el exterior. Así es también cuando se encuentra la verdad, después de haberla buscado, y de estar seguro por la investigación, examen, raciocinio, que es, de hecho, la verdad, urge tratar la construcción de la creencia, comenzando por los cimientos, y estos han de ser forzosamente los mismos puestos por Jesús, la revelación divina, como dice él a sus discípulos, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 13, 19. Y así, con el material venido del cielo, y con el trabajo y esfuerzo que empleamos, vamos, poco a poco, construyendo el edificio de la creencia que tanto más sólido y más bello será, cuanto mayor fuese la dedicación que tuviéramos para ver terminada esa obra grandiosa, que será nuestro eterno abrigo. Jesús comparó ambas formas de creencia, una, a un edificio bien construido, y la otra, a una casa mal edificada. Un edificio bien construido, nos guarda de las intemperies y de las tempestades, nos libra de los malhechores, nos da sosiego y paz. Así es la verdadera creencia, nos consuela en las pruebas, nos libera de las emboscadas de los espíritus maléficos, nos da calma, coraje y fortaleza para vencer. Una casa mal edificada corre el riesgo de ser abatida por las tempestades, y de derrumbarse a la influencia de la corriente. Sujeta de ser asaltada, siempre nos causa sobresaltos. La creencia ciega es semejante a una casa así construida o adquirida. Esa creencia popular, tradicional, hereditaria, sin evangelio, sin Jesucristo, sin examen, sin raciocinio, en el primer momento de la adversidad, amenaza tales ruinas que ponen en peligro a sus propios adeptos. La creencia no es una mercancía que se adquiere en la plaza, ni la dádiva que se acepta para ser agradable. La creencia comienza por el estudio, y por la investigación. Crece en nosotros a medida que la cultivamos. La creencia es la que nos ilustra, y nos hace aproximarnos a Dios. Las casas mal edificadas están sujetas a la demolición. La creencia bastarda debe ser repudiada para dar lugar a la nueva edificación sobre sólidos fundamentos. Examine cada cual su creencia y observe si la casa es de sólida construcción, y si está levantada sobre fundamento inamovible. Jesús y el centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial suplicándole: Señor, mi criado está paralítico en casa con unos dolores terribles. Jesús le dijo: yo iré a curarlo. El oficial respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Dilo solo de palabra, y mi criado quedará curado. Porque yo, que soy un hombre sujeto al mando, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este vete, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi criado haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe como esta. Muchos del oriente y del occidente vendrán, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Jesús dijo al oficial: anda, y que suceda como has creído. Y en aquella misma hora el criado se curó. Mateo 8, 5, 13. Cafarnaún era una de las grandes ciudades de Galilea, muy próxima a la desembocadura del río Jordán, donde Juan Bautista acostumbraba a hacer sus predicaciones, convidando al pueblo al arrepentimiento de los pecados. Y como queda en el camino comercial que iba de la ciudad de Damasco al mar Mediterráneo, el gobierno romano tenía allí un ejército compuesto de 100 soldados, bajo la dirección de un comandante. Ese comandante tenía el título de centurión, justo porque comandaba 100 soldados. Por lo que se comprende de la parte que acabamos de leer, cuando el centurión tuvo conocimiento de la entrada de Jesús en la ciudad de Cafarnaún, sin perder más tiempo, se vistió el uniforme y se fue en busca del joven nazareno, y, encontrándolo luego, se quejó del mal que sufría su criado. Mi criado está paralítico en casa, con unos dolores terribles. Ahora, siendo Cafarnaún una ciudad populosa, de cierta importancia, hasta el punto de ser protegida por un ejército de 100 soldados, comandado por un centurión, forzosamente habría algunos médicos residentes allí, pues en aquel tiempo ya los había. Tanto es así que uno de ellos, Lucas, se hizo apóstol de Jesús. Por lo que dice el Evangelio, podemos también saber que la enfermedad que atacó al criado del centurión era parálisis. Parálisis que ocasionaba grandes sufrimientos. Sabemos aún más que la enfermedad del hombre era grave, y que ese criado del centurión, según afirma Lucas, que era médico, estaba hasta moribundo, en las convulsiones de la agonía, a las puertas de la muerte. Es imposible, pues, que el centurión, que era persona de recursos, y que estimaba mucho a su criado, no hubiese llamado a médicos para tratarlo. El enfermo no podía haber quedado hasta ese momento sin medicación, aunque la medicación lo hubiese mejorado. Probablemente desanimado con el tratamiento de la ciencia de aquel tiempo, el centurión, hombre instruido, sabiendo de las curas que Jesús había realizado, pues, poco antes de entrar en Cafarnaún, el maestro había curado a un leproso, decidió valerse del gran médico espiritual para curar al criado. El centurión actuó sabiamente, porque su petición fue recibida con toda consideración: yo iré a curarlo. Como dijo Jesús. Admirable frase esta: yo iré a curarlo. ¿Cuál es el médico que, sin ver al enfermo, sin examinarlo, sin ver sus ojos, tocar el vientre, el hígado, el pecho o sus costillas, sin auscultar el corazón o los pulmones, sin hacer análisis de orina, o de esputos, o de heces, sin averiguar del enfermo, o de la persona que lo asiste, dónde siente dolor, si come, si bebe, si tiene fiebre, puede decir categóricamente a cualquiera que lo llama para socorrer un sufriente: yo iré a curarlo? Sabemos que todos los médicos pueden decir, al ser llamados para asistir a un enfermo: yo iré a tratarlo, pero decir: yo iré a curarlo. Solo hubo uno en la tierra que, sin tomar el pulso, sin poner termómetro, sin preguntar síntomas y sin ver al enfermo, ni saber su nombre, ni su edad, pudo afirmar sabia y categóricamente: cuando le pedían auxilio, yo iré a curarlo. Por eso, siempre afirmamos que Jesús fue el mayor de todos los médicos, y que nadie fue, ni es tan sabio como él. El maestro no trataba al enfermo, no alimentaba enfermedades. Curaba a los enfermos, mataba las enfermedades. Su acción en el mundo fue verdaderamente estupenda, extraordinaria, maravillosa. Solo él era capaz de hacer lo que hizo. Solo él es capaz también hoy de hacer lo que nosotros necesitamos. Y lo hará, sí, como el centurión, sabemos implorar su asistencia. Vimos que Jesús se ofreció inmediatamente a ir a la casa del centurión para curar al enfermo. Pero, ¿qué pensó el centurión a la respuesta del maestro? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sin embargo, di solamente una palabra, y mi criado ha de sanar. Porque también soy hombre, sujeto a la autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a uno: ve allí, y él va. A otro: ven acá, y él viene. A mi criado: haz esto, y él lo hace. ¿Cuántas enseñanzas se extraen de estas palabras, que, no siendo de Jesucristo, fueron, entre tanto, dichas ante, y merecieron su aprobación? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Esta es la frase que todos nosotros deberíamos siempre, en nuestras oraciones, en nuestros ruegos de todo corazón, dirigirle al Maestro, cuando, todos los días, le solicitamos gracias y beneficios. Señor, dadnos esto o aquello. Haznos este o aquel beneficio, pero no vengas a nuestra casa, porque no somos dignos de que entres en nuestro hogar. Nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestra inferioridad y nuestro pequeño corazón nos hacen avergonzarnos en tu presencia. Pero, infelizmente, no es eso lo que decimos. Todos llaman a Jesús en sus casas, todos quieren verlo a su lado. Y algunos hay que pretender encerrarlo en un armario, o devorarlo, meterlo en el vientre. Nota de pie. Alusión a la ingestión de la hostia, que, según el catolicismo, encierra al propio Jesús. Fin nota de pie. Ve qué iniquidad, qué naturaleza avara de humildad tiene la criatura humana. El criminal se constriñe ante el magistrado, el reo se avergüenza ante los jueces. La criatura humana, negra de ignorancia, repulsiva de orgullo y vanidad, horrenda de egoísmo, se cree tan iluminada, tan casta, tan pura, hasta el punto de llamarse hermana del corazón de Jesús. De ese corazón inmaculado, purísimo, que no palpita, sino para hacer sentir el amor. Que no mueve sus labios, sino es para transmitir, a los sufrientes, una parte de su purísimo afecto. Que no habla, sino es para bendecir y enseñar. Que no brilla, sino es para arrancar a las almas de las tinieblas, del libertinaje, de las mentiras y de los engaños. No, no era necesario que el espíritu purísimo entrase en casa del centurión para que el criado de ese comandante quedase libre de la enfermedad. Así como no era necesario que el centurión fuese personalmente a abrir las puertas de la cárcel para liberar de ella a un prisionero que dejase libre. También yo soy un hombre, sujeto a la autoridad, Señor. No eres solo tú el que estás bajo el dominio de la autoridad. Yo también lo estoy. Con la diferencia de que mi autoridad es de la tierra, y la tuya es del cielo. Mi jefe es el gobernador romano. Y tu jefe es el gobernador del universo. Pero, a pesar de eso, yo tengo soldados a mi disposición. Así como también sé que tú tienes legiones de espíritus santificados por tu palabra, que están bajo tu dominio. Yo le digo a uno de mis soldados ve para allá, y él va. A otro ven para acá, y él viene. A otro haz esto o aquello, y él lo hace. Tú, de la misma forma, mandas en tu ejército. Tus soldados y tus criados hacen todo lo que tú ordenas, así como los míos hacen todo cuanto yo ordeno. Di una sola palabra, y mi criado sanará, porque yo también, cuando quiero hacer cualquier cosa, sea prender a un perturbador o liberar a un prisionero, digo solo una palabra, y son cumplidas inmediatamente mis órdenes. Y Jesús, maravillado ante la fe que amparaba al centurión, lleno de alegría ante las palabras del soldado romano, se dirigió a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo, que ni en Israel halle tan grande fe. La luz no fue hecha, sino para iluminar, así como la verdad para liberar, la esperanza para consolar y animar, la caridad para amparar y purificar, y la sabiduría para guiar y engrandecer. Todas estas virtudes, todos estos dones celestiales, que llenan a la criatura de bienestar y de paz, son rayos coloridos de un mismo sol, son reflejos multicolores de una misma estrella, que orienta a los pueblos, que encamina a las naciones, que eleva la dignidad humana, y cuyas luces penetran en el corazón, suben al cerebro y se expanden en el alma. Esa venturosa claridad de los cielos a la que nosotros llamamos fe, implantada en el espíritu humano, nace como el grano de mostaza de la parábola, crece y vuelve a crecer. Crece siempre, sin parar, y, cuando le llega el momento feliz de no elevar más sus tallos, de no alargar más sus ramas, de no engordar más su tronco, de no extender más sus raíces. Cuando llega ese momento, en que a nuestros ojos parece completada la cuenta de sus días, concluido su itinerario, finalizada su vida, es entonces que le es llegado el momento de mayor crecimiento, de mayores trabajos, de más productiva vida, porque es entonces que ella va a fructificar, para después extenderse en ramificaciones cada vez más inmensas y crecientes, hasta el punto de hacerse campo y cubrir una extensión considerable de terreno. Esta fue la fe que Jesús saludó con alegría, cuando la vio cultivada por el soldado romano. Esta fue la fe, engrandecida por los conocimientos, purificada por la humildad, santificada por la oración en la persona del centurión, que el maestro justificó, diciendo: en verdad, os digo que ni en Israel hallé tan grande fe. Además de decir a sus discípulos cerca del centurión: en verdad, os digo que ni en Israel encontré tan grande fe, el maestro añadió, aún, como para servir de incentivo a aquellos que lo oían, para que estudiasen, para que hiciesen también crecer la fe que poseían: os digo que muchos del oriente y del occidente vendrán, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquellos que estuvieran fuera de las iglesias que paralizan el crecimiento de la fe, aquellos que tienen la felicidad de no pertenecer a ese reino del mundo, donde los sacerdotes aprisionan a las almas, la política deprime el carácter y la ciencia vacía entenebrece. Aquellos que están en el oriente o en el occidente, de un lado o de otro, pero no están dentro del reino del farisaísmo. Aquellos que no son hijos de ese reino, porque solo tienen como paternidad, como dominio, el reinado de Dios, esos han de subir a las regiones de la felicidad y de la luz, donde están los espíritus puros, que antes vivieron en este mundo: Abraham, Isaac y Jacob. Han de sentarse a la mesa espiritual, donde les serán ofrecidos nuevos y más sabrosos manjares, para engrandecer aún más su fe, para hacerla mayor, más robusta, más viva, más luminosa, más sabia y más divina. Y los hijos de este reino de mentira, de la mercancía, del orgullo, de la hipocresía, de las exterioridades y de la idolatría, quedarán inmersos en esas mismas tinieblas creadas por ellos. Paralizarán la creencia, como una poza de agua en el camino. Abdicarán los derechos del crecimiento, del engrandecimiento, de la floración de esa plantación cuya simiente les colocará Jesús en el corazón. No tendrán ningún árbol que les dé sombra, ni flores que les den perfume, ni frutos para alimentarse. Llorarán de hambre, y será el crujir de dientes en el sufrimiento, en las tinieblas. Y habiendo Jesús dado todas esas enseñanzas a unos, y bendiciones a otros, pues tanto las enseñanzas, como los aplausos del maestro, son bendiciones de perfección, es decir, de perfeccionamiento, después de que Jesús exaltó la fe del centurión, concluyó su lección diciendo al comandante del ejército: vete, y como creíste, así te será hecho. Como creíste, así te será hecho. Y el centurión fue, y encontró a su criado curado, sano. ¿Cómo creyó el centurión? ¿De qué forma creía él que se debía hacer la cura de su criado? Naturalmente que, con la autorización y el mandato de Jesús, algunos de los espíritus que acompañaban al maestro, en su misión, irían a casa del centurión y la cura se realizaría. Porque, como dijo él al nazareno, no necesitas venir a mi casa, Señor, pero con una palabra tuya mi criado habrá de sanar. De la misma forma que con una palabra mía, los prisioneros serán puestos en libertad. Fue así como el centurión creyó, y fue así como su criado fue curado. Y así fue como Jesús afirmó tener el que sanar, cuando dijo: como creíste, así te será hecho. Las dos muertes. Jesús, al verse rodeado de tanta gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla del lago. Entonces llegó un maestro de la ley, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las raposas tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 18, 21. Existen dos vidas. Deben, por tanto, existir dos muertes: la muerte concreta y la muerte abstracta. Cuando el hombre muere, Los miembros se le quedan rígidos, su temperatura desaparece, sus células se multiplican y aumentan de volumen. La putrefacción anuncia la desagregación molecular, y la personalidad desfigurada desaparece en los torbellinos de la tumba. Cuando el alma muere, es la memoria moral la que se enriquece, y el frío de la incredulidad caracteriza al cadáver. Son las malas pasiones que denuncian la descomposición del individuo, y helo aquí, sepulcro ambulante, en tránsito por las necrópolis de los vicios, ostentando suntuoso mausoleo. Hay alma muerta en cuerpo vivo, porque, así como el cuerpo sin alma está muerto, el espíritu sin la fe que vivifica y congratula es un ser inerte como un cadáver. El cuerpo muerto tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Tiene boca y no habla, tiene cerebro y no piensa, tiene brazos y no se mueve, tiene piernas y no anda, tiene nariz y no huele. El tacto desaparece, y hasta el corazón, el hígado, el estómago, los intestinos, que producen un trabajo mecánico, yacen inmóviles, inertes, helados. El alma, cuando está muerta, también pierde la sensación y la percepción, no piensa, no siente la vida. No percibe la moral. Ningún sonido, ningún color, ningún perfume, ningún acto generoso, ninguna acción divina, consigue despertar a ese Lázaro encerrado en el sepulcro de carne. ¡Qué terrible es la muerte del alma! Más extraña y penosa cosa es la muerte del alma que la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo es la liberación del espíritu. La muerte del alma es su esclavitud al servicio de la carne. Hay muerte del cuerpo y muerte del alma. Glorioso es el día de la muerte del cuerpo para los espíritus que viven. Terrible es el día de la muerte del cuerpo para los espíritus muertos. Entretanto, para unos como para otros, hay resurrección. Aquellos resurgen para la gloria y estos para la condenación. De ahí la proposición de quedar los muertos al cuidado de enterrar a sus muertos. Existen dos muertes: la muerte concreta, que destruye la personalidad, el cuerpo, la figura aparente del yo. Y la muerte abstracta, que adormece, desfigura, deprime la individualidad, el ser que prevalece en la vida eterna. La muerte del cuerpo, para el alma muerta, es el arrebatamiento del individuo que queda, forzado a alejarse de todos los bienes de la tierra, de todos los gozos mundanos, y hasta de los seres que lo rodeaban en la vida del mundo. La muerte del alma es la abstracción de todo lo que interesa a la vida inmortal, es la ausencia de todos los bienes incorruptibles, es el desconocimiento de la divinidad, es la pobreza de los sentimientos nobles, del carácter y de la virtud. Existen dos vidas, existen dos muertes, existen dos caminos, dos puertas, existen dos señores. Sigamos al Señor de los cielos, y dejemos que los muertos entierren a sus muertos. La tempestad calmada. Jesús subió a una barca acompañado de sus discípulos. De pronto se alborotó tanto el mar que las olas saltaban por encima de la barca, y él dormía. Se acercaron los discípulos, y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿Por qué tembláis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los discípulos, asombrados, decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mateo 8, 23, 27. La autoridad de Jesús es verdaderamente universal. Espíritu superior que preside los destinos de nuestro planeta, conoce su naturaleza, así como la atmósfera que lo circunda, así como a los espíritus que actúan en los elementos. Sabe, por tanto, que todos los fenómenos sísmicos y atmosféricos están dirigidos por seres inteligentes encargados de las manifestaciones de la naturaleza. El maestro, contemplando el temporal que se desencadenó en el mar de Galilea, decidió hacerlo cesar, al ruego de sus discípulos, y, para que estos no peligrasen, ordenó que el mar se calmase y los vientos no prosiguiesen en su faena destructora. Está claro que Jesús no se dirigió al mar ni a los vientos, sino a los espíritus que agitaban la atmósfera y enfurecían las aguas. El viento y el mar no podrían comprender, para obedecer las órdenes del Maestro. Esos fenómenos obedecen siempre a una causa y Jesús, actuando sobre la causa, hizo cesar el efecto. Enseña, también, este pasaje, que con la fe en Jesús podemos, si le rogamos, obtener la calma en las tempestades de la vida. La nueva revelación, con sus hechos maravillosos, viene a informarnos de tantas cosas que la ignorancia humana consideraba milagros, pero que no son más que productos o resultados de la acción de los espíritus que, a nuestro alrededor, trabajan constantemente. El mayor profeta. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que había de venir. Mateo 11, 14. El mayor profeta precede al mayor enviado. Aquel es la voz, este la acción. Uno clama, exhorta, previene. El otro allana valles, arrasa montes, derriba árboles, y, en su pasaje por la tierra, deja un camino firme, grande, inmenso, luminoso, que se eleva a la morada eterna del Padre. Juan bautiza con agua a los arrepentidos, para borrar en ellos las manchas de los elegidos. Jesús, con fuego, destruye y calcina las doctrinas humanas que oscurecen sus almas. Si aquel limpia, este da blancura, para que el Espíritu de Dios refleje en ellos el amor de Dios y del prójimo, que resume la ley y los profetas. Juan representa a los profetas, es el mayor de los profetas, de los nacidos de mujer. Jesús es la gracia y la verdad, que recibió en el Tabor los testimonios de la ley, por el Espíritu de Moisés, y de la profecía, por el espíritu de Elías. Nuestro Maestro es el mayor de los enviados. La voz lo aclamó, cuando dijo: este es mi Hijo amado, oídlo. Todas las voces del Padre Celestial dieron testimonio del Nazareno. La ley, la profecía, la gracia y la verdad. De hecho, él es el Hijo unigénito de Dios en sabiduría y amor. Juan es el mayor exponente de la profecía, porque profetizó la venida y la misión del mayor de los enviados. El Espíritu de Cristo es mayor que todo y que todos, porque Él fue y es el mayor exponente del Verbo de Dios et Verbum caro factum estet habitabit in nobis. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En la antigua dispensación, Elías es el mayor poderoso de los profetas. En la nueva dispensación, Juan Bautista es el mayor. En la novísima, Allan Kardec es el elevado buen sentido, la sublimación de la profecía en su más elevado ímpetu. Et, si vultis recipere, ipse est Elías, qui ventures est. Y si queréis admitirlo, este es Elías que habría de venir. Elías es el poderoso dominador de las aguas. Del horizonte hacia lo alto, hizo parar las lluvias por 3 años y 6 meses. Levanta un holocausto a su Dios. El fuego lo consume. El cielo se cubre de espesas nubes, y la lluvia cae a cántaros para fertilizar la tierra. En las márgenes del Jordán, su lugar predilecto, a una señal suya las aguas se abren, y él pasa a pies enjutos. Elías es el profeta de las aguas. Juan aumenta las aguas del Jordán con la multitud que escucha su voz. Allan Kardec hace manar del corazón, de los riñones y del vientre de los que buscan a Jesucristo, ríos de agua viva, desvendando los secretos del espíritu de la profecía. Pero quien bautiza con el espíritu del Padre es aquel que es sobre todos. Elías suplicó para las aguas y para el fuego. Juan para el agua y para el sufrimiento. Allan Kardec para el sentimiento y para la razón, pero los tres son un mismo espíritu. Uno hiere y castiga, otro corrige y enseña, y el último vivifica y salva. El espíritu de sistema. Y las nuevas verdades. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: este es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido justificada con sus obras. Mateo 11, 18, 19. Entonces le presentaron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todo el pueblo, asombrado, decía: ¿no es este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este echa los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 22, 24. El mundo no ha progresado, sino a costa de luchas y sufrimientos. Todos los nuevos descubrimientos, todas las grandes verdades, todos los grandes hombres, no han conseguido ejercer su misión en nuestro planeta, sino con grandes sacrificios y después de una terrible lucha contra el espíritu de ignorancia, que ensombrece todas las clases sociales. Repasando atentamente las páginas del Evangelio, vemos la lucha incesante que Jesús sustentó contra el espíritu de sistema que componía, no solo la clase sacerdotal, sino también la clase doctoral de su tiempo. En los Hechos de los Apóstoles, se narran las persecuciones que sufrieron los discípulos del Maestro Nazareno, que también enfrentaron no menos luchas con los sabios de aquella época. Pero no fueron solo ellos los que se sacrificaron en este mundo en el que los grandes son los depositarios de las creencias antepasadas. Cada rayo de luz que vibra en la mansión de las tinieblas, agita a los ignorantes sistemáticos. Así como los centelleos del sol alborotan a los murciélagos y a las lechuzas que solo se complacen con la noche. El árbol secular de las ideas sistemáticas y preconcebidas de nuestros abuelos no pueden caer de un ligero soplo, así como el árbol de los bosques no cae al primer golpe de hachazo. Son necesarios muchos hachazos y un gran trabajo para arrasar la floresta inculta de las concepciones humanas. Y el progreso no se hace de una vez. Viene paulatina, gradualmente, presentándosenos con sus generosas dádivas, para que, ofreciendo sus inestimables dones, nos volvamos afectos al trabajo y al estudio, fuente principal de todo el entendimiento humano. ¿Qué ha sido la vida de todos los grandes hombres que nos han legado el bienestar que ahora tenemos? Ahí está la historia, de cuyas páginas no se podrá excluir una sola letra, y que demuestra cuánto puede el espíritu de clase, los conservadores de la rutina unidos a los poderes reunidos del papado. Dice un sabio contemporáneo, hablando de Allan Kardec, aquel que se adelantó 100 años a sus contemporáneos, necesita más de 100 años para ser comprendido. Esta verdad se refleja en todas las épocas históricas. Antes de Cristo, Sócrates había sido consumado por la cicuta, por causa de su doctrina, precursora del cristianismo. Y después de Cristo, ¿cuántos suplicios infligieron a los apóstoles, tanto en el ramo de la ciencia, como en el ramo de la religión? Es casi incalculable el número de mártires que pasaron por el bautismo de la persecución. Galileo tuvo que reparar la insólita pretensión que tuvo de ver la Tierra girar alrededor de su eje, hecho este enseñado actualmente en todo el mundo y abrazado por la congregación papalina, que, al final, abjuró la antigua creencia de parada del sol por orden de Josué. Giordano Bruno fue quemado vivo por afirmar la existencia de otros mundos. Bailly, el célebre astrónomo francés, y Lavoisier, el gran químico, fueron guillotinados durante la Revolución Francesa. Priestley, padre de la química moderna, vio incendiada su casa y destruida su biblioteca, entre exclamaciones del populacho inconsciente. No queremos más filósofos. Con gran dificultad luchó Cristóbal Colón para dejarnos este gran legado. América, donde nacimos, donde ganamos el pan diario, y donde actualmente vivimos. Cuando Arago presentó a la Academia su trabajo sobre la navegación a vapor, se levantó una tempestad tan grande que casi naufragó su descubrimiento entre burlas y maldiciones de la gente sabia. La ley de la gravitación fue considerada una herejía, una blasfemia contra las enseñanzas ortodoxas, y Newton no pudo escapar al desprecio del gran número de sus contemporáneos. Los estudios de la electricidad dinámica, hechos por Galvani, fueron rechazados por el mundo. Entretanto, hoy gozamos todos nosotros, no solo de este descubrimiento, sino también de todos los que nos proporcionan comodidad y bienestar. Es que la verdad termina siempre por triunfar. Y cuando ella empieza a iluminar, los obstáculos no consiguen, sino retardar su marcha, pero llegado el término, viene la victoria. ¿Cuánto tiempo estuvo el magnetismo luchando, antes de que los sabios le abriesen las puertas de las academias? pero los hechos se imponían, y la verdad consiguió triunfar en la lucha que le declararon sus perseguidores. Pues bien, todas esas luchas, esas persecuciones, esos trabajos que sufrieron las grandes verdades y sus defensores, se han repetido en relación al espiritismo y sus seguidores. Unos lo acusan de diabólico. Otros dicen que produce locura. Otros que es contrario a la religión. Son las mil bocas de la ignorancia hablando de lo que no estudiaron. Son las investidas del espíritu de sistema contra las nuevas ideas, que vienen a erradicar errores, a cortar el árbol secular de la ignorancia, causa de todos los sufrimientos en la tierra. En fin, el mundo no se transforma sin luchas. Es luchando como se consigue la victoria y, entonces, aparece la verdad. En la antigüedad, como hoy, la luz no puede ser soportada por las tinieblas. El argumento demoníaco aún tiene mucho valor por los sectarios. Pero están próximos los tiempos en que la verdad dominará, guiando a los hombres hacia sus destinos inmortales. El sábado y el templo. Por aquel tiempo, iba Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a cortar espigas, y a comerlas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los suyos, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, de los que no estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado, y no son culpables? Pues yo os digo que hay aquí algo más grande que el templo. Si hubierais comprendido que quiere decir misericordia quiero, y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Mateo 12, 1, 8. ¿Qué es el sábado? Un día convencional para designar el sexto de la semana. ¿Qué es el templo? Una casa hecha por manos humanas donde se reúnen los sectarios de una creencia. Si subimos algunas centenas de leguas en un aeróstato, ¿dónde quedó el templo? ¿Dónde está la grandeza del templo? Si nos elevamos algunas millas en el espacio, ¿dónde está el sábado? ¿Dónde están los siete días de la semana? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está la noche? ¿Qué es la noche? Todo el hemisferio está bañado de luz, y en las alturas todo es luz. El sábado, como el templo, pertenece a la tierra. Aquel que es de la tierra, solo trata las cosas de la tierra del sábado, del templo, del día, de la noche, porque no conoce las cosas del mundo espiritual. La religión de la tierra consiste en holocaustos y sacrificios, pero ni unos ni otros pertenecen a la religión del cielo. Misericordia quiero, y no sacrificio, sin preocupaciones estériles con las espigas que se puedan coger en días de sábado, o de cualquiera de los panes de la proposición que haya en los templos. Jesús es mayor que el templo. El discípulo no debe ser mayor, pero debe ser como el maestro. El discípulo de Jesús es mayor que el templo. Jesús es Señor del sábado. El discípulo de Jesús es Señor del sábado. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. El sábado queda en la tierra, el alma sube hacia el cielo. El templo. Caen las lluvias, soplan los vientos, y es grande la ruina de aquella casa. El espíritu. Cuanto más soplan los vientos, más se eleva el espíritu. Cuanto más caen las lluvias, más hacia lo alto se dirigen las almas. Formal desprecio manifiesta el maestro para con el templo. Aquí está quien es mayor que el templo. Cosa secundaria es el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Sábado, templo, sacerdotes, holocausto y sacrificios no forman parte de la religión de Dios. Son preceptos y formalidades humanas que desaparecen al rugir de la tempestad y al correr de los tiempos. La enseñanza de la religión. Todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que de su tesoro saca cosas nuevas y viejas. Mateo 12:52. Después de la exposición de las siete parábolas comparativas al reino de los cielos y su adquisición, Jesús, para grabar mejor en el ánimo de sus discípulos la necesidad del estudio de toda la religión y de toda la filosofía en sus fases evolutivas del saber humano, comparó todos los hechos y teorías que de él destacan, y la historia registra, con un tesoro que un padre de familia posee, y donde existen monedas viejas y monedas nuevas, bienes antiguos, pero de valor, y bienes de adquisición reciente, constituyendo todos el mismo tesoro. Existen muchas cosas viejas que no se pueden despreciar, así como existen muchas cosas nuevas que no podemos poner al margen, sin perjudicar nuestro tesoro. Así es la religión. La religión no consiste solamente en las adquisiciones del pasado, sino en la recepción de los hechos e ideas presentes y futuras, que la enriquecen. La religión de Jesús es una religión de progreso, de evolución, y no de paralización. El propio Cristo dijo muchas cosas, tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. Pues no os hablará por su cuenta, sino que os dirá lo que ha oído, y os anunciará las cosas venideras. Juan 16:12-13. Aquellos que limitan la religión a un artículo de fe o a un dogma, desvirtúan sus principios, paralizan su marcha, extinguen, finalmente, la llama sagrada que debe arder siempre al impulso de renovados combustibles. En las ciencias, en las artes, en las industrias, el hombre progresa no solo manteniendo los viejos conocimientos que no son, sino los elementos primordiales para nuevas formas que a ellos se adaptan, como también por las nuevas adquisiciones con que engrandecen su saber. Lo mismo ocurre con la religión. La religión primitiva, revelada a Abraham, no prescribía ordenación, sino que se limitaba a enseñar al hombre la existencia del Dios único, ilimitado en atributos, creador de todo cuanto existe. A esta le siguió la doctrina del Sinaí, que, confirmando la primera revelación, amplió sus dictámenes con las prescripciones morales observadas en el Decálogo. Entretanto, la religión no detuvo ahí su manantial, que aumenta constantemente, pues la fuente viva de la revelación mana, sin cesar. Y así como a la revelación abrahámica siguió la revelación mosaica, a esta sucedió la revelación cristiana. Casi 2000 años después de Moisés, vino el revelador vivo de la doctrina del amor, que, lejos de revocar esta ley, afirmó que venía a darle cumplimiento. Todo lo que procede del amor prevalece desde el comienzo y prevalecerá eternamente, es palabra que no pasa. Todo lo que no es del amor no puede formar parte de la ley y pasará, así como pasa la hierba y como pasa todo lo que no es permanente. El escriba instruido en el reino de los cielos sabe muy bien que en el gran tesoro de la religión hay monedas viejas y monedas nuevas de amor, que constituyen su riqueza. Por eso, para beneficiar a sus hijos, saca de ese tesoro las monedas que necesita y con las cuales enriquece a los que están sujetos a él. No hay religión cristalizada, la verdadera religión es progresiva. A los viejos conocimientos une otros nuevos, a medida que, por nuestro esfuerzo, nos preparamos para recibirlos. Esa medida, a su vez, se dilata con nuestra buena voluntad, por el estudio, por la investigación y por medio de la oración, que nos pone en relación con los espíritus superiores encargados de auxiliarnos en nuestra evolución espiritual. No puede ser de otra forma, porque la religión no se limita a la Tierra. Ella se extiende por todos los mundos planetarios e interplanetarios, por todos los soles, por todas las constelaciones, y se expande por el universo entero, donde viven seres inteligentes, estudian, aman y progresan. Cada uno tiene su grado de evolución, que es tanto mayor cuanto más intensa es la voluntad, el deseo del estudio y del progreso, y nadie puede asimilar conocimientos superiores a su inteligencia y a su grado de cultura moral y espiritual. Fue por eso que Jesús dijo a sus discípulos, como figura en el capítulo 16, 12, 13, De Juan muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. Pues no os hablará por su cuenta, sino que os dirá lo que ha oído, y os anunciará las cosas venideras. Este tramo es característico y plenamente demostrativo de lo que afirmamos: la religión no es un punctum stans, una divinidad inmóvil, sino un punctum fluens, fuente viva, que emana incesantemente agua pura y cristalina. Y así como las revelaciones no cesan a la abrahámica, sucedió la mosaica, y a esta la cristiana, la revelación espírita, que es la revelación de las revelaciones, como complemento de la revelación mesiánica, viene a traer a los hombres nuevos conocimientos filosóficos, nuevos conocimientos científicos, nuevos conocimientos religiosos, todos originarios de esa fuente, cuyo manantial se ha mostrado inagotable a través de los siglos. Y el escriba instruido en el reino de los cielos sabe mucho de eso. Por ese motivo, y también porque, siendo cauteloso, no deja de adquirir conocimientos con los cuales enriquece su tesoro. De él saca cosas nuevas y viejas, como hace el buen padre de familia, para instruir a los que le están afectos. Jesús camina sobre las aguas. El pedido de Pedro. Hacia las 3 de la madrugada, se dirigió a ellos, andando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma». Y se pusieron a gritar llenos de miedo. Jesús les dijo: «Tranquilizaos. Soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús, andando sobre las aguas. Pero, al ver la fuerza del viento, se asustó, como empezaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Mateo 14, 25-33. La vida de Jesús y sus hechos son verdaderamente maravillosos. Su poder dominaba todos los elementos. Su sabiduría conocía todos los misterios. Por eso su acción era prodigiosa. Medium divino que resumió todos los dones y conversaba con todos los grandes profetas del más allá que lo seguían en su misión y lo auxiliaban. Él camina sobre las aguas de acuerdo con la ley de la levitación de los cuerpos que el espiritismo enseña y explica actualmente. Sus discípulos, viéndolo caminar sobre las aguas, y como era de noche, no lo conocieron, no lo distinguieron, creyendo que se trataba de la aparición de algún espíritu, hecho que parece, habían observado ya varias veces, dado el temor que les sobrevino, y su exclamación: «Es un fantasma». Después de que el maestro se diera a conocer, se tranquilizaron y Pedro le suplicó permiso para ir a su encuentro por encima de las aguas. Accediendo Jesús, Pedro sale de la barca envuelto en los fluidos de su maestro, y también auxiliado en la levitación por los espíritus que acompañaban a Jesús, hasta que, vacilando, es decir, perdiendo la fe, perdió el auxilio superior y se fue sumergiendo. Reconociendo, lleno de temor, el desamparo divino, llama nuevamente a Jesús, siendo amparado por éste. Al contacto con el Nazareno, le vuelve la fe, y fue transportado hacia la barca en compañía del maestro. Ese hecho maravilló tanto a los que estaban en la barca, que adoraron a Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». La tradición y el mandamiento. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y maestros de la ley de Jerusalén, y le dijeron: «¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, pues no se lavan las manos al comer?». Él les respondió: «Porque vosotros mismos, por vuestra tradición, quebrantáis el mandamiento de Dios. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, será condenado a muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre: lo que tenía para ayudarte lo he ofrecido al templo, queda libre de la obligación de ayudar a su padre y a su madre. Así habéis anulado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Mateo 15, 1, 6. La pretensión y el orgullo religioso se han sublevado en todos los tiempos contra los principios fundamentales de la religión, sustituyendo el mandamiento por la tradición. Esa obra nefasta del farisaísmo se va eternizando hasta el punto de llegar al olvido de las cosas divinas, como ocurre en nuestro siglo. El hombre tradicionalista no conoce absolutamente la religión. Preso a los dogmas y preceptos humanos, se limita al culto exterior, dejando el interior lleno de rapiña y podredumbre. He aquí el mayor de los pecados: comer el pan sin lavarse las manos. Ayer, como hoy, no era pecado comer el pan con el sudor ajeno, pero quien lo comiera sin lavarse las manos cometía un crimen de ofensa a la divinidad. Teniendo las manos limpias, bien lavadas con fino jabón, todos pueden tomar parte en la mesa de la comunión, seguros de que de allí saldrán limpios de pecados. Los tunantes ya saben de eso: se lavan las manos, adornan las iglesias con imágenes y velas. Y los pobres que pasen hambre, los enfermos que se lamenten, y los desprotegidos de la suerte que lloren. Siempre que las capillas estén adornadas, las imágenes bien vestidas, los altares dorados, y las campanas repicando, presentándose el culto con vida, perezcan los pobres en su desnudez, griten los sufrientes, se conserve frío y sin lumbre el fuego de los infelices. Obedecida la tradición, ¿qué importa el mandamiento? El mandamiento es de Dios y Dios no se ve. La tradición es de los hombres y ahí están los hombres guardando la tradición, tesoro que les legaron sus padres y abuelos. ¿No es eso lo que se observa en todas partes? ¿Dónde están los hospitales, los asilos, las escuelas para los niños huérfanos? Y aquellos que aún se ven, ¿con qué desprecio son atendidos? ¿Y cómo son dirigidos? No hay duda en que hay similitud entre la época actual y aquella en que Jesús vino al mundo. Los mismos escribas y fariseos de antes se manifiestan hoy, y parece que de un modo más imperturbable que los de entonces. En todas las clases sociales, la perversión de carácter se destaca de manera tan repugnante que es necesario caminar por el mundo, sin ser del mundo, para poder hacer alguna cosa en provecho propio. Por todos lados, surgen fariseos con preguntas con mala intención. Escribas pervertidos desnaturalizan la misión de la imprenta. Falsos profetas y obreros fraudulentos especulan con las cosas más santas, llevando la confusión a los hogares y a las sociedades. Decididamente no se ve más que tradición manos lavadas. La misericordia no alimenta más a los corazones y a la fe. Hace mucho que no calienta a las almas con su llama vivificadora. Actualmente, lo que se ve son holocaustos y sacrificios, y la palabra de Dios anulada por causa de la tradición. Las enseñanzas de Jesús permanecen encerradas por aquellos que se dicen sus representantes, para que la tradición continúe en vigor, y los mandamientos de las iglesias no sean absorbidos por los mandamientos de Dios. El culto no es dado al Creador, como el Espíritu enseñó a Abraham, a Moisés, y por boca de Jesús, sino a la criatura, contra los preceptos del Decálogo y las enseñanzas cristianas, tan olvidadas en nuestra época. Entre tanto, tengamos fe, no todo está perdido. Cuando el sol se esconde por el poniente y la tierra es envuelta en el manto de las tinieblas, todo parece caos, confusión, pero, en poco tiempo surge la alborada, y el mismo sol ilumina al mundo, y le da vida. Tengamos fe: a una época de miseria sucede otra de abundancia, así como a las 6 vacas gordas sucedieron las delgadas, y a las espigas bien granadas las sustituyeron por las vacías. Examen de las religiones. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Mateo 15, 8, 9. La religión no consiste en una amalgama de dogmas y en la proclamación de misterios. La religión es parte de la verdad, que se concede a los que la buscan, y se les da de acuerdo con su grado de elevación moral. El conocimiento de la religión crece en las almas, en la proporción del progreso moral y espiritual de cada una. Como sucede con la adquisición de cualquier ramificación del saber, la religión no prescinde del estudio, del análisis y del libre examen. Pablo, doctor de los gentiles, aconsejaba a sus oyentes, para la obtención del conocimiento de la religión, el examen nítido, racional e inteligente de todas las escrituras. Por ese medio llegarían al conocimiento de la verdad de examinar todo, pero quedaos solo con lo que fuera bueno. 1 Tesalonicenses, v. 21. Pedro concluye su epístola universal con la bien significativa sentencia: creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro, 3, 18. Juan dice concluyentemente en una de sus cartas, condenando la ignorancia: Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan, 1, 5, 6. Tiago no es menos categórico, cuando pretende alertarnos sobre las tentaciones y las pruebas, recordándonos sus causas y efectos. La fortaleza debe completar su obra, para que seáis perfectos y completos, no faltando en cosa alguna. 1, 4. El conocimiento de las circunstancias que nos rodean se debe completar con el conocimiento de nuestra individualidad y de nuestros deberes religiosos. De lo contrario no tendremos fortaleza para resistir a las tentaciones y vencer las pruebas. El hombre religioso no es, pues, el esclavo del culto que repite maquinalmente las oraciones del breviario, sino el que estudia y comprende las revelaciones que le son transmitidas. Examinar todo, y quedaos solo con lo que fuera bueno, es examinar todos los sistemas religiosos, y hacer con inteligencia y criterio la selección de lo que fuera bueno, rechazando los errores que las religiones enseñan como artículos de fe. Está claro que un sistema religioso que proclama la inhabilidad de sus sacramentos pretende ser intangible, y no admite que se le repudie una palabra, cuanto más un precepto. El crítico, por más competente que sea, filiado a ese credo tendrá que someterse también a lo que no crea bueno. Por ejemplo, el católico y el protestante, aunque repugne a su razón los dogmas de las penas eternas y del diablo, no tiene libertad para impugnar su religión. Tiene, por la fuerza, que someterse a ellos o ser excluidos de la comunión a la que pertenecen. Para gozar de las regalías del todo, es principio de teología, se hace imprescindible que el adepto acepte las partes integrantes del principio conjeturado. Quien no acepta la parte perjudica el todo, no puede, ipso facto, formar parte de ese todo. La sentencia de Pablo, por lo que se ve, caduca frente al examen de una religión única, porque teniendo que aceptar el todo, es imposible rechazar lo que no fuera bueno. Lo mismo ocurre con las demás recomendaciones de las epístolas de Pedro, Tiago y Juan. Para los sacerdotes del catolicismo y del protestantismo, su religión es la verdad revelada, integral, completa. Aquellos que hicieran profesión de fe son porque llegaron al conocimiento de la verdad máxima, no tienen que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya han crecido, no tienen más que crecer, alcanzaron el punto culminante de la verdad religiosa, saben tanto como Cristo, su conocimiento es incluso igual al de Dios, porque para esas religiones, Jesucristo es el propio Dios que se manifestó en la segunda persona de la Trinidad. Se concluye que, faltándoles a los católicos y protestantes los atributos de perfección con que su religión debería revestirlos, ellos están, sin duda, fuera de la verdadera religión, necesitando, por tanto, poner en práctica las recomendaciones apostólicas para obtener el conocimiento de la verdad, cuyos preceptos se resumen en la memorable sentencia de Pablo: examinarlo todo, pero quedaos solo con lo que fuera bueno. Fue, por tanto, con justa razón que Cristo repitió aquellas palabras al pueblo de entonces, semejante al de hoy, discípulos de los escribas, saduceos y fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. El fermento de los fariseos y de los saduceos. Al ir los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: «Tened cuidado, y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Ellos comentaban: «Es que no hemos traído pan». Jesús, dándose cuenta, les dijo: «¿Por qué decís que no tenéis pan? Hombres de poca fe. ¿Aún no entendéis? ¿No os acordáis ya de cuando repartí 5 panes, para 5000 hombres? ¿Cuántos cestos recogisteis de las sobras? ¿Y de cuando repartí los 7 para los 4000? ¿Cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablaba de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Entonces comprendieron que no les había dicho que se guardasen del fermento del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Mateo 16, 5, 12. En uno de los grandes viajes misioneros que hizo, Jesús había salido de Genezaret, pasó por Tiro y Sidón, atravesó Galilea y llegó a Magdala, realizando grandes maravillas en ese largo recorrido, curando enfermos, saciando el hambre a 4000 personas de una sola vez, y de otra, alimentando, milagrosamente, a 5000 personas, con la multiplicación de los panes. Sus hechos tenían como fin destacarlo como el salvador de los desengañados de las religiones humanas. Él quiso, en su pasaje por la tierra, dejar esas pruebas de su autoridad moral y científica. Saliendo del Monte Carmelo, en Galilea, donde multiplicó los panes y los peces por segunda vez, Jesús fue en una barca hacia los confines de Magdala, habiendo ido después los 12 discípulos al encuentro del Maestro. Era costumbre de algunos de los apóstoles, debido a las largas distancias que recorrían con su amado Maestro, cargar los panes con los que deberían alimentarse en el camino. Esa vez, sin embargo, dado el caso de la multiplicación de los panes en el desierto, que habían saciado el hambre de una multitud enorme, compuesta de hombres, mujeres y niños, los discípulos dejaron de llevar pan. Sentados alrededor de su maestro, como acostumbraban a hacer para escuchar sus enseñanzas, Jesús comienza recomendándoles, con gran insistencia, que tuvieran cautela contra el fermento de los fariseos y saduceos. Ellos no comprendían, sin embargo, lo que quería decir aquella expresión, fermento de los fariseos y saduceos. Creían que el Señor los censuraba por no haber llevado pan. Por haber empleado Jesús la palabra fermento, ellos creían que se trataba de pan, porque para la panificación es necesario el fermento. Entonces les dice Jesús: «¿No comprendéis que no os hablo de pan, ni os censuro por no haber traído el pan? Pues acabasteis de ver cómo hice aparecer panes para 4000 personas, y sobraron muchos cestos y pedazos. Yo, que hice eso a una enorme multitud, no podré hacer lo mismo en el momento en que sintáis hambre y os sea necesario comer pan. Hombres de poca fe. ¿Aún no comprendéis por qué estáis discurriendo inútilmente? ¿Por qué pensáis solo en el pan de la tierra, que os coméis, pero que dentro de pocas horas sentís de nuevo la necesidad de comer? ¿Por qué no pensáis en el pan del cielo que os saciará para siempre? Pues, si yo os hablé del fermento de los fariseos y saduceos, ¿cómo discurrís sobre el pan?». Fue entonces cuando los discípulos comprendieron que Jesús se refería a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si es verdad que hay necesidad de fermento en la hechura del pan, también es una clara verdad que es grande la diferencia que existe entonces entre el pan y el fermento. El pan sacia el hambre, aunque por momentos, y se transforma en cuerpo, auxilia al trabajo, anima la palabra, para que el evangelio resuene y la luz brille. El fermento acera el estómago, molesta las vísceras, mata el cuerpo, impide la palabra, paraliza el evangelio, extingue la luz y sofoca la verdad. ¡Qué grande es la diferencia entre el pan y el fermento! Pues, si el fermento, que está hecho de harina, se vuelve tan peligroso, tan venenoso, tan mortífero, ¿qué diremos del fermento religioso? La religión de los fariseos y de los saduceos era tan perjudicial, causaba tanto mal a las almas, que Jesús nunca se animó a llamarla religión ni doctrina, la llamó fermento. Los fariseos y los saduceos eran los sacerdotes, los padres de aquella época, los mismos que no perdían ocasión de perseguir a Jesús. Pero, ¿por qué lo hacían? Porque Jesús enseñaba al pueblo la religión de Dios, y decía abiertamente que lo que los sacerdotes enseñaban no era religión ni doctrina, era fermento. Fermento de dogmas, fermento de sacramentos, fermento de oraciones, fermento de cultos, fermento de ceremonias, fermento de procesiones, fermento de imágenes. Y todos esos fermentos juntos envenenaban las almas de tal manera que nadie podía conseguir la salvación. Jesús vino a salvar al hombre del dolor, y el único medio era aplicar el remedio para la salvación del hombre. Jesús vino a salvar al hombre del naufragio. Tenía que hacer que él abandonase la barca podrida, que tenía los cascos carcomidos, y estaba naufragando con la tripulación. La religión no consiste en dogmas, ni en cultos exteriores. Esto no deja de ser fermento religioso. Guardarse del fermento de los fariseos y de los saduceos es sabia precaución recomendada por Jesús. Cuidado con los fermentos que, con inscripciones atrayentes de religión, perjudican a los hombres. Cuidado con el fermento de los sacerdotes y de los pastores. Religión es fe y misericordia. Inmortalidad y religión. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra, y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Mateo 16, 13, 20. La religión está para la inmortalidad como el cuerpo para el alma. No hay cuerpo sin alma, ni puede haber religión sin inmortalidad. Por eso todas las religiones, en vez de animar, agreden y niegan los fenómenos, los hechos de la inmortalidad, no pasan de ser espectros, de fantasmas cubiertos con el manto de la religión, pero que, en verdad, son sombras de misticismo que se desvanecen a los primeros rayos de la verdad. Un cuerpo sin alma está muerto. Una religión sin inmortalidad es un cadáver embalsamado, que hoy o mañana será inhumado. La religión es un cuerpo vivo de acción permanente en que el cerebro y el corazón proclaman las grandezas de la inmortalidad. La religión es la gran reveladora de la vida en la eternidad. La religión es la reveladora. La inmortalidad es la revelación. Nacidas a la misma vez, una complementa a la otra. La revelación es la piedra sobre la cual edificó Cristo su iglesia, superam petram edificado ecclesiam meam. La inmortalidad es la revelación. La religión de Jesús en tiempo alguno será destruida, porque dijo el Maestro y Señor, mi palabra no pasará. Mateo, V, 18. Donec transeat coelum et terra, iota unum, autunus apex non praeteri vitalege, donec omnifiant. Vulgata. La religión de Jesús tiene su fundamento en la inmortalidad. Su palabra es de vida eterna. Las religiones del mundo son productos de los concilios y propiedades de los sacerdotes. La religión de Jesucristo nació de la revelación, se creó en la revelación, vive y vivirá, animada por los influjos vivificantes de la revelación. La revelación es su luz, su calor, su vida. Por eso ella ha permanecido y permanecerá por todos los siglos de los siglos. No hay religión sin inmortalidad, ni inmortalidad sin religión. La verdadera religión tiene la obligación de demostrar la inmortalidad, porque la inmortalidad es su base inalterable. Así como el cuerpo exterioriza y proclama la existencia del alma que le da vida, Así como las sombras se manifiestan en los ares y los dioses descienden a la tierra para responder a las llamadas de la inmortalidad que les hacen los hombres, la religión ha de aceptar, ha de refrendar, ha de inculcar, ha de propagar la verdad de las manifestaciones de los espíritus que son los reveladores de la revelación. La religión de Jesús tiene por base la revelación. Cuando Simón Pedro dijo, respondiendo a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo», Jesús lo llamó bienaventurado, porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y añadió superang petram edificavo ecclesiam meam, es decir, sobre la revelación edificaré mi iglesia. La religión de Cristo es la sublime escalinata que une la vida de la tierra a la vida del cielo. A su luz deben caminar todas las almas, porque sólo ella es el cielo de nuestras cariñosas esperanzas, y la esperanza de nuestra felicidad eterna.